Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y hoy estoy aquí con Leo Bachanián y con Manuel Sánchez. Estamos de vuelta tras el parón y ya nadie nos va a detener hasta el 13 de noviembre, cuando la Premier League frene en seco y empiece el Mundial de Fútbol. Desde ahora hasta el 13 de noviembre se van a jugar 8 jornadas de Premier League y toda la fase de grupos de la Liga de Campeones, de la Europa League y de la Conference League. Hoy vamos a hablar del fútbol de selecciones. Vamos a hacer una especie de mini previa de la Copa del Mundo a 6 semanas de que empiece Qatar 2022. Vamos a tomar el pulso a las favoritas para Qatar: Brasil, Argentina. Y aquí se hace un silencio incómodo porque no sé si meter a las selecciones europeas en vista de cómo están en este momento. Ninguna está dándonos demasiadas garantías. Ahora bien, Leo Bachanián tiene por ahí a la selección de Dinamarca apuntada y creo que tiene muy buenos datos que darme sobre el equipo danés. Y también, aparte de las selecciones, vamos a hablar acerca de la jornada de Premier League entrante, porque empieza todo con un derbi del norte de Londres, el Arsenal-Tottenham, y luego el domingo tenemos un derbi de Manchester. Y aparte de todo ello, dos noticias. Una, que Brendan Rodgers sigue como técnico del Leicester City, que a Leo Bachanián y a mí nos parecía que en este parón por fútbol internacional le podían dar guillotina. Y por otro lado, el Brighton & Hove Albion ya tiene nuevo entrenador, se fue Graham Potter al Chelsea, tardaron en decidirse, pero al final se han traído a Roberto De Zerbi, entrenador al que han firmado por 4 temporadas. Pues nada, sin más dilación vamos con el programa. Hola Leo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
Y hola Manuel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, chicos?
Bueno, Manuel, deja de llorar, ¿eh? La pérdida o la retirada de Roger Federer, que ya sabemos que eres un fan acérrimo de él y tal, pero ya está, Manuel, la vida continúa, ¿de acuerdo? La vida sigue.
Pero nunca será igual, la vida sigue, pero nunca será igual ya.
¿Qué tal en la Laver Cup? ¿Lloraste tú también con Nadal y con Federer?
Yo lloré cuando se fue, cuando ya se retiró Federer, cuando acabó el término de ese partido. Es verdad que hubiera llorado más si no hubiera estado trabajando, si hubiera estado allí como aficionado, pero al final cuando tienes que estar con el ordenador, etcétera y tal, se hace un poco más complicado, pero sí, fue un momento muy, muy emotivo, que yo creo que también se empañó un poco por el hecho de que luego hubiera 2 jornadas más, el sábado y el domingo, con partidos prácticamente intrascendentes y que no interesaban mucho más allá de los propios jugadores, por temas económicos, pero el viernes, el propio viernes, fue un día muy, muy emotivo al ver a Nadal y a Federer allí.
¿Viste ese punto en el que Tiafoe tiró 2 pelotazos, uno sí, a Nadal sí, y otro a Federer? ¿Te crispaste con el tenista Tiafoe o te pareció normal?
Lo que pasa es que se aguó todo muy rápido porque en cuanto acabó el partido pues ya pasaron a la ceremonia, etcétera, pero yo, y además había otros periodistas que también estaban un poco como diciendo, pero bueno, estos tíos, o sea, que les invitan a esto, porque al final es Federer el que invita a esta gente.
Es un bolo, es un sarao.
Sí, les pegan un pelotazo a Federer, le intentan pegar otro pelotazo a Nadal, les ganan cuando, hombre, yo creo que todos pensábamos que estaba, y el partido había dado visos de que esto estaba apañado para que ganara Federer. Resulta que no solo les ganan, sino que les acaban pegando unos pelotazos. En fin, yo imagino que Federer tendrá un buen criterio y a Jack Sock y a Francis Tiafoe no los volvieran a invitar a este torneo nunca más en la vida.
No, para nada. Es como cuando invitan a los cumpleaños a algún niño que es muy pegón y así, el año que viene ya no, le mandan esa invitación.
No.
A mí me mordió cuando tenía 5 años un chaval que se llamaba Urco en un cumpleaños, que todavía me dejó un trauma. Qué horror, con 5 años nada más, Leo.
Pero primera y última vez que te lo encontraste en un cumpleaños.
La última vez que le invitó mi abuela a ese niño al cumpleaños, porque vaya gracia, un vecino, en fin, ahí en el casco viejo de Bilbao. Leo, ¿tú has estado siguiendo la selección argentina?
Sí, la estuve viendo.
Facilita las victorias, ¿no? Podemos decirlo así, con un Messi que marcó 4 goles en 2 partidos, ¿puede ser?
Sí, marcó doblete ante Honduras, ¿sí? Repitió ante Jamaica, aún habiendo jugado la última media hora, pero lo alcanzó de todas formas para volver a marcar y llegar a los 90 goles con la camiseta del seleccionado nacional, tercero en la lista de goleadores de selecciones, lista que encabeza claramente Cristiano Ronaldo, pero fue, me parece, un buen parón de fútbol de selecciones. Creo que más allá de, bueno, lo que me tocó seguir y con atentamente, que es los partidos de Argentina, después hubo muchísima tela para cortar. Creo que quizás un candidato claro que podemos tener todos, o por lo menos el mío sigue siendo Brasil. Después hay un listado por detrás de la verde amarela que es difícil realmente de decir cuánta mayor candidatura tiene una selección que otra, es mi sensación, que todas pueden competir, todas pueden ganar, pero está difícil. Yo creo que salvo Brasil, después no encuentro a alguien realmente con el pie más muy, muy, muy firme allí.
Pero es curioso porque, así como en Sudamérica, Brasil y Argentina han firmado una clasificatoria mejor que nunca, ambas sí. están invictas, no tuvieron que jugar ese partido. Exacto. En Brasil, acuérdate. Sí, sí. Esas dos selecciones sí que te dan garantías. Da la impresión de que si juegan 15 partidos, van a ganar 13 de ellos. Pero, por ejemplo, en Europa no pasa lo mismo. La Eurocopa 2020 terminó, yo siempre digo, con una secuencia que me pareció muy significativa. Uno mira el camino hasta la final y hay 4 empates. Suiza le empata a Francia, pasa a Suiza. Suiza juega contra España, empatan, pasa a España. España juega contra Italia, empatan, pasa a Italia. Italia pasa a la final contra Inglaterra, que venía de empatar también contra Dinamarca. Ese partido termina en empate, la final termina en empate, se decide en penaltis y gana Italia. Si uno toma esa parte del cuadro, que lleva desde los octavos de final hasta el ganador, verá que hay 4 empates consecutivos en una competición que no tuvo un dueño claro. Ganó Italia la Eurocopa, pero Italia al mismo tiempo no se ha clasificado para el Mundial de 2022. Y la otra selección que jugó la final de la Eurocopa, Inglaterra, ha descendido en la Liga de las Naciones. O sea, lo que distingue al fútbol europeo ahora mismo de selecciones es el hecho de que hay una combatividad tremenda en todos los partidos y que ninguna selección está pasando por un momento boyante. Eso contrasta mucho con lo que sucede en Sudamérica, donde Argentina y Brasil están más destacadas que nunca.
Yo, eso es cierto, y perdón, no le quiero sacar minutos tampoco a mano. Y es verdad lo que decís. A ver, Alemania y Francia han ganado 1 de sus últimos 5 partidos. Inglaterra, 1 de sus últimos 6 partidos. Y por el contrario, ni Brasil, ni Argentina, ni Países Bajos han perdido ninguno de sus últimos 5 partidos. Es más, Argentina lleva 35 partidos sin perder, y los últimos 5 mundiales, es decir, desde 2002 para acá, salvo Francia en Rusia 2018, ninguna selección que ganó el mundial perdió alguno de sus 5 partidos previos al inicio de la competencia. A ver, entonces, ¿quiere decir que la forma en la que llegan es importante para evaluar el nivel de la candidatura de una selección? En parte, absolutamente creo que sí. Pero ¿es Argentina más candidata por haber ganado o por estar invicta los últimos 35 partidos que Francia? ¿Es más candidata Holanda que Inglaterra hoy o que Alemania por haber tenido 5 partidos sin derrotas en los últimos 2 o el último semestre? Mi creencia, y con esto lo cierro, es que los mundiales también tienen su propio microclima. Uh-huh. Y que yo creo que se pueden sacar, si querés, más conclusiones determinantes a partir del debut en la competencia que lo que pasó antes. Y nos sobran ejemplos en la historia de los mundiales para poder relacionarlo, creo.
Y de los rivales que tienes en el grupo.
También.
Porque Inglaterra llega en crisis al Mundial, pero me río yo de esa crisis con el grupo que le ha tocado a Inglaterra. Porque Gareth Southgate, si tiene una capacidad y un talento, es tener suerte en los sorteos, ¿eh? Sí. En parte hay que reconocer que siempre Inglaterra ha tenido calendarios o sorteos o emparejamientos muy amables. Manuel, pero tú querías hablar de Brasil también, ¿no?
Sí, yo creo que por grupo, por entrenador, por calidad propia, es probablemente junto a Argentina las favoritas del Mundial. Es verdad lo que dice Leo, y estoy bastante de acuerdo, que una vez que lleguemos a Qatar las cosas van a cambiar bastante, porque creo que los precedentes no van a ser tan importantes y no conviene descartar a selecciones como, por ejemplo, Francia, que es la vigente campeona y que tiene un grupo bastante, bastante potente, con jugadores con mucha calidad arriba. Es verdad, con la sensación un poco de que a lo mejor hay delanteros que se adaptan mejor a esta selección que Benzema. Es extraño decirlo, va a ser el próximo Balón de Oro, pero a lo mejor Benzema no es el delantero que necesita esta Francia, como ya demostró en el Mundial de Rusia, donde ganaron con, creo que fue con Giroud, y Giroud no marcó ningún gol en todo el torneo.
Ni chutó a puerta.
Claro, entonces a la espera de que consigan descifrar si es mejor jugar con Benzema, si les viene mejor un Griezmann, si incluso pueden repescar ahí a Giroud, pues hombre, no conviene descartar a Francia, que tiene un grupo bastante sencillo, pero yo creo que Brasil, que no tiene un grupo, no tiene un grupo del todo fácil, porque Suiza es una selección que compite, como el otro día le demostró a España, y luego está Serbia, que tiene arriba pues dos delanteros muy buenos, como son Blažović y Mitrovic, y al final, si tú vas jugador por jugador, cuesta mucho no pensar en que Brasil sea un equipo prácticamente perfecto, con muchísimas variantes arriba. Veremos quiénes son los elegidos finalmente, pero cuando tienes un equipo con Vinicius, con Anthony, que veremos cómo se desenvuelve en el Manchester United en estos meses que tiene por delante, tiene a Rodrigo, que se va a salir en el Madrid, Rafinha, que se va a salir en el Barcelona, Richarlison, que lo va a hacer muy bien en el Tottenham, tiene futbolistas muy importantes, otras variantes como Firmino. Me parece que arriba es un equipo prácticamente perfecto, a la espera de que será el gran torneo de Neymar, este será el mundial donde Neymar dé el do de pecho. Seguramente el futbolista brasileño se cuide mucho para estar perfecto para esta cita. En el centro del campo tienes a Casemiro, a Fabinho, arriba tienes, atrás tienes incluso también opciones, porque puedes jugar con Militao, con Thiago Silva, Marquinhos, tienes a Renan Lodi también. No sé, me parece que es un equipo muy completo, que tiene un entrenador que lleva muchos años ya puliendo este grupo y este equipo, y que está preparado para competir en este Mundial, para ganar y para por fin devolverle a Brasil una actuación histórica después de muchos años, que no es que hayan estado alejados de la élite, pero vienen de perder una Copa América, vienen de muchos años de no ganar el Mundial, y seguro que ven esta oportunidad como prácticamente única, y sobre todo jugadores como Neymar, que puede ser su última oportunidad de disputar una Copa del Mundo, por lo menos a plenitud de condiciones.
Leo, hablábamos antes, yo te decía, no creo que Tite se atreva a jugar con cuatro delanteros en el Mundial, porque Tite de natural no es tan ofensivo como otros entrenadores, y tengo la impresión de que al final Casemiro y Fabinho van a terminar jugando a fútbol juntos, y aparte sucede con Brasil una cosa, que tienen tanta calidad en los extremos que los laterales ni se molestan en desdoblar. Toda la responsabilidad creativa recae en los extremos, los laterales no desdoblan, e incluso te digo, creo que Paquetá en los partidos importantes igual se cae del 11 en detrimento de alguien más defensivo.
Sí, yo consigo, porque Paquetá con Casemiro fue la dupla en el eje de la mitad de la cancha en los dos últimos amistosos, Ghana y Túnez, que utilizó Tite, pero a ver, Tite aún dentro de este recorrido tremendo de Brasil en eliminatorias, un equipo que por ejemplo en toda su historia no perdió un partido como local en eliminatorias mundialistas.
Hay otra selección que no lo ha hecho.
¿Quién?
España.
Bueno, ahí está.
Las dos no únicas. Tenés. Italia era la otra, pero perdió con Macedonia del Norte en el playoff para el Mundial, sí.
Bueno, y aún así, Tite en Brasil, el último año, fue bastante criticado por lo que pasó en la Copa América, en la que, bueno, perdió la final con Argentina, pero por esta cuestión en la que ese instinto conservador que de última termina teniendo Tite es lo que en Brasil termina generando algunos resquemores. Y por eso yo coincido que si bien el experimento con Ghana y con Túnez salió perfecto, con Casemiro y Paquetá, me cuesta verlo en un partido en el que Brasil se juega un pasaje a cuartos de final, a semifinal, o que el rival ya sea otro calibre. Puede ser un España, puede ser un Uruguay, digo, cruces que podrían llegar a darse de acuerdo a cómo terminan en sus grupos. Y después, si se animara, yo creo que tiene que ver con esta cuestión de que los laterales hoy de Brasil no son los de antaño. No hay un Cafú, no hay un Roberto Carlos. Entonces, esa cobertura que quizás no te da un hombre como Paquetá en la mitad de la cancha, al final del día, de todas maneras, seguís teniendo cinco tipos por delante de Emerson o de Alisson, ¿no? Porque los laterales es eso, no suben. Ya con lo que puedan hacer Rafinha, Vinicius, Antony o quien fuera por banda, le alcanza y le sobra.
Por relacionarlo un poco con la Premier, hay jugadores de la selección de Brasil que todavía no sabemos si van a estar en la lista o no, ¿no? Son todavía duda. Gabriel Jesús, ¿tú crees que entra?
Yo creo que se va a terminar metiendo.
¿Y Richarlison?
Richarlison también, pero no así Martinelli.
Martinelli no. Y Gabriel Magalhães, central del Arsenal, muy difícil también.
Muy difícil también.
Martinelli, mira, qué mala suerte también, porque en otra selección entraría seguramente.
Bueno, sí.
Pero es que compite con Vinicius y con Neymar. Y es que eso son palabras mayores. Oye, vamos a hablar un poco de Inglaterra, pero antes de eso, vamos a escuchar a Gareth Southgate, porque creo que hizo un diagnóstico muy correcto, muy acertado, de cómo está el fútbol europeo en este momento. Le escuchamos.
I think tonight we've shown what we could be in an attacking sense. And yeah, there's still work to do, but I think a lot of countries are in a really strange place at the moment. I think talking to all of the national coaches, they're all wondering who's going to be available, what's the next few weeks look like, a lot of inconsistent results. So it's a wide open tournament, and we've got to adapt better than everybody else, but I'm really pleased with the group of players and the leadership they've shown this week internally, because we needed a step up in that, and I think they've handled that adversity well.
Decía Gareth Southgate, en primer lugar, que está muy contento con lo que Inglaterra ha hecho esta semana, sobre todo en ataque, que se ha trabajado bien, pero decía que es un momento raro para todos los equipos europeos, que ha hablado con otros seleccionadores y que todos coinciden en que es un momento difícil porque no saben exactamente quién va a jugar en los equipos, que el calendario es muy apretado, que hay mucha inconsistencia de resultados y que todos coinciden en que está todo muy abierto ahora mismo en el fútbol de selecciones. Eso sí, también apostillaba que está encantado con el liderazgo que ha encontrado en la selección inglesa por parte de los jugadores. Pero sí que creo que tiene razón Manuel Gareth Southgate, porque pasamos ya a Europa, dejamos a Argentina a un lado. Argentina va bien, Leo. Argentina va bien, eso es lo importante. Os quitasteis mucha presión ganando la Copa América.
Sin duda, eso sí.
Y a partir de entonces, yo lo que vi el otro día en la finalísima, el otro día, en junio en la finalísima, vi a la afición de Argentina con mucha, mucha fe aquí en Londres, cuando le ganasteis por 3-0 a Italia, ¿eh? No solo era ya una afición fervorosa e incondicional, sino también una afición creyente. Yo creo que muchos creen que pueden hacerlo muy bien en esta Copa del Mundo. Pero pasamos a Europa. Manuel, así de las selecciones europeas, ¿qué te parece, por ejemplo, la campeona del mundo Francia? ¿Crees que está en este momento al nivel de decir voy a revalidar una Copa del Mundo?
No, yo creo que ha dejado bastantes dudas, ha tenido derrotas relativamente sorprendentes también en el camino a la clasificación del Mundial. Se ha dejado puntos en partidos en los que no deberían y sobre todo esas dudas que comentamos arriba de la vuelta de Benzema, que volvió para la pasada Eurocopa, no salieron bien las cosas, cayeron demasiado pronto en ese partido, contra ese cruce con Suiza en penaltis. Obviamente, cuando los torneos se deciden por estrellas, Francia hay que tenerla en cuenta, porque al final un equipo que cuenta con Mbappé, que cuenta con Benzema, que cuenta con Antoine Griezmann, pues no se le puede descartar. Pero creo que tienen dudas en defensa y sobre todo que no sé cómo va a conseguir Deschamps encajar esas piezas que tiene arriba, que en principio tienen mucha calidad. El otro día había una comparación entre los atacantes, por ejemplo, de España y de selecciones como Brasil o Francia y Argentina o incluso Portugal, y daba la sensación de que España quedaba muy atrás, y tú veías los cuatro que tiene arriba Francia y te dabas cuenta y decías, ¿cómo vas a descartar a Francia para este el Mundial? Pero da la sensación de que van un poco como de tapadillo, de que no estamos contando demasiado con ellos, pero en Rusia pasó un poco lo mismo, aunque eran un poco más favoritos, porque además venían de esa final de la Eurocopa en 2016 que perdieron con Portugal, esa especie de revancha que ellos querían. Pero no, si ellos consiguen este ritmo lento, estos partidos a pocos goles e intentar, bueno, pues sacar la velocidad y el máximo que tienen en futbolistas como Mbappé, y que sobre todo que ellos se vean como estrellas, porque otra de las cosas que también les pasó en la Eurocopa es que Mbappé, por ejemplo, no creo que no cogió ese galón de estrella, de futbolista franquicia, y fallar un penalti como el que falló ante Suiza, pues le marcó demasiado. Pero sí, yo creo que Francia no podemos descartarlo, sobre todo cuando decimos que tiene un grupo, creo que es bastante asequible, con Australia, Dinamarca y Túnez, pues una selección que debería estar entre las candidatas, seguro, porque una vez que lleguen los cruces, ahí Francia se sabe desenvolver muy bien.
Y tiene individualidades, Leo, que eso es muy importante también. En una Copa del Mundo en la que no tienes tanto tiempo para trabajar lo colectivo, una individualidad te puede sacar las castañas del fuego. Acuérdate en Mbappé el otro día contra la selección de Austria, ese gol que marca a lo Ronaldo, el jugador brasileño, cuando daba la impresión de que si te chocabas con él, ibas a salir despedido, como si te chocases contra una especie de ser sobrenatural que tiene un aura eléctrica alrededor de él.
Sí, porque ya en velocidad y en dominio del balón, como fue ese segundo gol ante Austria, es tremendo. Y no hay manera de pararlo, pero yo creo que ese aspecto de las individualidades que tiene Francia, obviamente más que nada resumido en Mbappé, lo que tiene Brasil, que antes marcábamos, es un hándicap muy importante. Tener futbolistas que puedan prescindir del nivel del equipo. Y por eso, en ese sentido, no son todas las selecciones que cuentan con esa posibilidad. Y yo creo que sí, que por eso Francia, más allá de este nivel actual, este contexto que no es el mejor, o el que desearía seguramente Deschamps y los propios futbolistas, va a acatar, a querer ganarlo, más allá de estar hoy un escalón por debajo de Brasil.
¿Y tiene Inglaterra un talento remotamente parecido al de Francia, al de Brasil?
Yo creo que no. Yo creo que no, y
como talento puro, no. O sea, como talento individual, yo creo que no.
Está repitiendo Southgate ya ese trío ofensivo, ¿no? Con Sterling, Foden y Kane. Sí. Yo creo que contra Alemania lo hizo porque Inglaterra tenía que dar una buena imagen después de perder contra los italianos. yo creo que es la mejor delantera que puede sacar Inglaterra ahora mismo, si os digo la verdad. Por muy bien que esté, por ejemplo, un Rashford, que vamos a ver si va al Mundial, o por muy bien que pueda estar un hombre como Mason Mount, que el otro día salió en la segunda parte y es verdad que aportó mucho, ¿no? Pero yo creo que estos tres ahí arriba igual son, si nos ponemos objetivamente con los números, no con Inglaterra, sino por lo menos con sus clubes, los mejores atacantes que tiene Inglaterra en este momento, ¿no?
Sí, eso sin duda. Sí. Y yo creo que van a jugar desde el arranque, porque bueno, jugaron los tres desde el arranque ante Italia, después
Foden, Kane y Sterling.
Sí, sí, sí. Y fueron desde el arranque ante Italia y ante Alemania en ambos partidos, pero hay que ver los nombres que utilice por detrás de ellos Gareth Southgate. Y yo creo que ahí de vuelta el instinto conservador de Southgate, pero que le ha dado resultado. A ver, los mejores resultados en los últimos 50 en el fútbol inglés, semifinales de Rusia y final de la última Eurocopa el año pasado. ¿Y en qué se basaron? ¿Cuál fue el argumento más importante? El trabajo defensivo. Y yo creo que Southgate no se va a apartar de eso. Al no apartarse de eso, se terminan explicando por qué Maguire sí y por qué Trent Alexander-Arnold no. Y termina explicando por qué, yo insisto con eso, que para mí el fútbol de selecciones es un microclima en el que no importa 100% el nivel que tengas en tus clubes, y sí importa bastante más quizás el nivel de confianza que te tenga tu entrenador. Y yo creo que Southgate confía en un plantel o en un once casi que de memoria que debe tener él, confía en los que le dieron resultado y confía en un esquema que es muchas veces mucho más conservador. Que vos miras a la selección de Inglaterra en partidos como el de Italia y no te da la sensación de que es un equipo con futbolistas de Premier, pero es un equipo que tiene el tinte de su entrenador.
A la vuelta sé contigo, Manuel, porque tenemos que hacer una pausa en este Universo Premier, en el que vamos a hablar un poquito más de la selección inglesa, también de alguna europea más que nos parezca favorita, y ya nos meteremos dentro de poco con la próxima jornada de la Premier League, porque recuerdo, hay dos derbis muy buenos, el derbi de Manchester y el derbi del norte de Londres. Una pausa y seguimos aquí en Universo Premier.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Seguimos en Universo Premier.
Aquí continuamos con un servidor, Álvaro Romeo, Leo Bachanian y Manuel Sánchez. Estábamos hablando de la selección inglesa y yo iba a dar paso a Manuel, que tenía algo que decir. Manuel, los micrófonos de Universo Premier son tuyos.
Sí, yo decía de Inglaterra que a veces da la sensación de que me pasa un poco con lo que España, con la España de Luis Enrique, ¿no? Que a lo mejor a muchos no convence Southgate. Yo creo que somos bastante los que pensamos que Inglaterra tiene un potencial superior al que le saca Southgate, pero los resultados están ahí. No nos podrá gustar cómo juega Inglaterra, podremos pensar que es una selección que con los futbolistas que tiene podría jugar mucho más al ataque y dar un fútbol mucho más vistoso, pero son semifinalistas de la última Copa del Mundo, son finalistas de la última Eurocopa, perdieron en tanda de penaltis. Se puede discutir muchas cosas a Gareth Southgate, no así los resultados, sí en esta Nations League, pero bueno, yo creo que tampoco hay que sobrevalorar esta competición, tampoco hay que pensar que es el fin del mundo porque se descienda o porque se llegue a la Final Four. Yo creo que lo importante son las Eurocopas y los Mundiales, y ahí Gareth Southgate y su Inglaterra han competido. Si se la pegan en el Mundial, obviamente no tendrá ningún respaldo, y creo que será difícil que le volvamos a ver como seleccionador inglés, pero hasta ahora, aunque no nos guste, los resultados avalan a Southgate.
Le avalan. También hay que decir que es una selección esta inglesa que yo no creo que tenga un progreso lineal, o sea, porque parecía que de unas semifinales en el Mundial de 2018 a una final en la Eurocopa 2020, el siguiente paso podía ser ganar algo en la Copa del Mundo del 2022. Yo no creo que ese progreso sea exactamente lineal. No creo que el equipo sea mucho mejor que hace 2 años, ni hace 3. O sea, es una selección inglesa que, de hecho, en la última Nations League sí que ha pegado un par de petardazos, ¿no? Como de perder contra Hungría 0-4 en el Molineux, sí, en el mes de junio. Y también ser incapaz de anotar contra Italia, que eso es algo que yo creo que preocupa más. Un equipo como el italiano, que estaba muy centrado en defender y en parapetarse, supo cerrar la puerta a Inglaterra. Cuando a Inglaterra se le cierran, lo pasa muy mal para marcar goles también. Pero yo creo que Gareth Southgate tiene una cosa más o menos clara. Tiene unos 8 que son fijos, más o menos. Yo creo que Maguire, Stones, Dyer, Rhys James, que va a jugar seguro, sí, por delante de Trent Alexander-Arnold. Rice y Bellingham, más cuando Calvin Phillips se tiene que operar del hombro. Y Sterling, Kane y Foden, es decir, 9 jugadores.
Y Pickford, va a ser el titular en
un día. Sí, Pickford, claro, no le he dicho
porque no jugó en los últimos 2 partidos.
Sí, pero yo creo que tiene a 10 jugadores en este momento, excepto eso, un carrilero izquierdo y uno de los centrales, el resto de puestos ya están prácticamente asignados.
Sí. Eso es importante. ¿Crees que va a aguantar Maguire hasta el Mundial? ¿Crees que va a llegar a ser titular? Lo digo en serio. O sea, porque
yo creo que sí.
Con Southgate sí. Es que ese es el tema, que yo creo que ha sido muy movilista con Maguire. A él le vale, Manuel.
Pero esto, el otro día, por ejemplo, contra Alemania lo hizo mal. No sé si va a volver o cuánto va a jugar en el Manchester United. Entonces igual empiezan a surgir dudas y se crea un debate sobre si Maguire debe jugar en el Mundial, si es un central para jugarte una Copa del Mundo.
Son 8 jugadores, de todas maneras, que más o menos damos por fijos. Quiero decir, está bien. Yo, por ejemplo, cuando me pongo delante del papel a tratar de sacar la alineación de España, te saco 2. Unai Simón y Pedri. Pero el resto fluctúa muchísimo. Yo creo que también es una... Ir con esas certezas a un Mundial no es malo, ¿eh?
Para nada.
No es malo, creo yo. Pero bueno, eso en lo que respecta a la selección inglesa. Pero hay otras selecciones europeas que están haciéndolo bien. Es el caso, por ejemplo, Leo, Manuel, de los Países Bajos, de Luis Van Gaal, que están sacando sus partidos adelante con bastante holgura y han ganado en su grupo de la Nations League con mucha facilidad en un grupo en el que estaba también Bélgica.
Y Polonia,
sí, quiero decir que los Países Bajos ahí se han hecho un equipo, además, férreo en defensa con Van Dijk y De Ligt también, que yo creo que es una grandísima defensa. El Ajax es un equipo afluente de la selección de los Países Bajos en este momento, aporta muchos jugadores ahí. Y luego arriba no tienen una gran estrella, vamos a decirlo así, pero un jugador como Memphis, por lo que sea, en la selección de los Países Bajos está a un nivel muy superior al que da en el Barcelona. Y les es suficiente con eso. Vamos a ver si esta selección es capaz de trasladar esto a una Copa del Mundo. Tienen un grupo muy complicado también, con Senegal, con Qatar y con la selección de Ecuador, un grupo muy físico sobre todo.
Sí, ahí se va a correr y mucho en ese grupo. Yo no descarto a Ecuador
sí,
pudiéndose meter en octavos de final, aunque creo que Países Bajos, Holanda debiera dominar ese grupo y terminar primera y jugar contra el segundo del grupo de Inglaterra. Pero sobre todo en el partido, por lo menos porque es el que más vi ante Polonia, que ganaron 0-2 como visitante, es una Holanda que realmente entretiene. De hecho, el primer gol es una jugada en la que están 2 minutos con posesión del balón, de banda a banda, y terminan convirtiendo casi...
Contra Polonia en Polonia.
Exacto. Sí. Dumfries, que lo hace muy bien también, por así como lo hace bien en el Inter por fuera, lo hace lo propio con el seleccionado de Louis van Gaal.
Pero ese gol, Leo, es Memphis el que da el pase decisivo para que el balón entre en la portería.
Justamente
la preasistencia.
Exacto.
Sí.
Para Dumfries, que le pasa... Dumfries hace la carrera, si querés, típica de De Bruyne entre lateral y central.
Sí,
pero ese pase, el de Foden para De Bruyne, termina siendo el de Memphis para Dumfries. Pero yo con Van Gaal, lo único, también volviendo a esta cuestión de los mundiales y sus microclimas, tengo mis reparos en cuanto a su instinto conservador. Y bueno, y veremos si en el Mundial no termina afectándolo, pero en la previa, en lo visto por visto, en la Nations League, claro que sí, que Holanda tiene un gran equipo.
Y tú y yo tenemos 2 selecciones a las que queremos darles unos minutos en Universo Premier. Tú, Leo, Dinamarca.
Dinamarca, sí, un equipo con recorrido, porque, a ver, en Rusia, digo con recorrido porque es la misma base prácticamente de futbolistas que vienen juntas hace por lo menos 4 o 5 años. Rusia se fue, o quedó fuera en octavos de final, por penales ante Croacia. En una serie además de penales en la que pudo haber ganado, porque Schmeichel, si no me equivoco, tapó 2 o hasta 3 penales y aún así el equipo quedó eliminado. Semifinales de la Euro el año pasado, en el peor de los contextos, con Eriksen casi perdiendo la vida en el debut ante Finlandia. Un equipo que hizo unos cuartos de final en esa Euro espectacular ante República Checa, ganando 2-1 en Bakú, que en las semifinales en Wembley ante Inglaterra yo creo que mereció algo más.
Seguro.
Finalmente termina pasando por el gol de penal de Harry Kane en el tiempo extra, un penal que no fue, pero eso es otra cosa. Creo que se tiró Sterling. Y en la ruta a Qatar, Dinamarca hizo 27 puntos, concedió solo 3 goles y 2 de ellos en la última jornada, en la derrota ante Escocia. Ya estaba certificado y hace tiempo su pasaje a Qatar. 3 goles solo concedieron, por ejemplo, Francia e Inglaterra, en camino a Qatar, y de hecho tiene un sustento muy importante en esa defensa. Arquero es Maichel. Más allá de que pueda gustar a algunos más o menos, o el nivel que tenga hoy, vos me lo decías antes fuera del micrófono, no es el mejor sí. en el Niza, pero termina siendo un buen arquero y además un arquero que ataja penales, que de vuelta en un mundial es muy importante.
Esas cosas cuentan, ¿eh? Especialistas a balón parado en un mundial. Sí.
Después los centrales, la pareja de centrales que jugó ante Francia, yo creo que va a ser el equipo medianamente el titular. Andreas Christensen, futbolista de Barcelona de Xavi, y también tenés a Joachim Andersen, que la está haciendo muy bien en el Crystal Palace. Lateral izquierdo, a Joachim Maele, me encanta, futbolista del Atalanta, que también tuvo una gran Eurocopa en ese partido ante la República Checa, que te marcaba, fue la figura del partido. Y yo creo que después lo más importante está de mitad de cancha hacia adelante. Y no porque tenga grandes delanteros, que de hecho, si querés, es donde menos se te viene a la cabeza futbolistas. Pero tiene, porque Casper Dolberg o Braithwaite o Cornelius no son grandes goleadores ninguno. Pero después tiene muchos mediocampistas con gol. Porque hasta el de contención te pisa el área, que es Pierre-Emile Højbjerg. Pero después tenés a Thomas Delaney, Damsgaard. Son todos futbolistas que tienen vínculo realmente con el gol. Nordgaard. Uh-huh. Y eso es muy importante. Por ejemplo, al revés de Argentina, que si no convierte Messi o Lautaro Martínez, nos quedamos sin respuestas. No hay mediocampistas con gol. Ni De Paul, ni Lo Celso, ni siquiera tanto Di María. Y Dinamarca tiene algo que es importantísimo, mediocampistas con gol. Y además se cumplen 30 años de la Dinamarca del 92. Así que si querés, hasta la mística está ahí. Y yo le tengo mucho miedo a un cruce de octavos de final de Argentina, si es primera, con Dinamarca, si es segunda del grupo con Francia.
Pues yo me voy a quedar con la selección de Croacia. Voy a hacer una parte con ellos. ¿Por qué? Porque creo que en este periodo de inestabilidad en el fútbol europeo, la selección croata es igual la más estable de todas, en el sentido de que nos está dando más o menos lo que esperamos de ellos e incluso un poco más. Hablamos del milagro uruguayo, un país de 3 millones y pico de habitantes, como un país que consigue mucho más de lo que merecería o de lo que debería por la cantidad de habitantes que tiene, su población. Pero Croacia está haciendo algo muy parecido en los últimos 25 años. Llegó a semifinales de la Copa del Mundo en el año 98, justo después de desgajarse de Yugoslavia, y en los últimos 5 años llegó a la final de un Mundial. Contra Francia, y también a la final, está en la Final Four de la Nations League ahora. Es un equipo que tiene un estilo bastante definido, que se basa mucho en el colectivo, como la selección española, que eso les convierte en dos rarezas dentro del fútbol europeo ahora mismo también, pero que funciona muy bien. Además, me gusta su capacidad de lucha, porque vive mucho de defender todo lo que consigue con muchísimo ahínco. Le cuesta mucho marcar goles, es una selección con poco gol, que tiene que manejarse con resultados cortos, que por cada centímetro que progresa, por cada gol que marca, tiene que sudar la gota gorda. Y yo creo que no hay mejor reflejo o mejor dato que explique esto que el hecho de que en el Mundial de 2018 terminó la fase eliminatoria de octavos en adelante con un diferencial de goles negativo, y que también se fue de la Eurocopa de 2020, donde lo hizo bien, con un diferencial de goles negativo. Es una selección que sufre mucho para ganar lo que gana. Y en este periodo de inestabilidad del fútbol europeo, en el que vemos que Inglaterra desciende de la Nations League, en el que vemos que de repente Italia no se clasifica para el Mundial, la selección de Croacia está ofreciendo una línea bastante estable. Y creo que también es una selección que merece la pena elogiar, que no tiene un 9 muy claro, muy bueno ahora mismo. Yo creo que de hecho que Orsic, el hombre que juega en el Dinamo de Zagreb, debería jugar bastante más minutos. Luka Modric no tiene ningún sentido lo que está haciendo. El otro día marcó otra vez con Croacia, tiene ya 37 años y tiene una energía que es contagiosa. Y luego tiene futbolistas por ahí de muy buen pie. En el centro del campo tiene mucha calidad. Así que yo creo que Croacia también es una de esas selecciones que merece, bueno, pues un elogio, ¿no? Porque a veces nos parece normal lo que están haciendo, pero no es tan normal, porque mira el resto de selecciones balcánicas, Leo, no están consiguiendo resultados así ni por asomo, pero ni por asomo.
Sí, y además ese trabajo o la comparación que hacías con Uruguay en términos de países que han hecho mucho con poca población en comparación con otros, lo de Croacia es que además se extiende a otros deportes también. Es un trabajo en deportes, va a la redundancia, tremendo el que hacen. Y yo me quedo con Modric. Vos hablás de él, lo que jugó estos partidos de Nations League. Es una cosa loca. El nivel que viene mostrando ya el último año es una cosa increíble.
Sí, y parece que no tiene tampoco fin, ¿no? Sí. Este turbo infinito que tiene Luka Modric. En fin, de las europeas, rápidamente, Manuel, Leo, ¿qué selección creéis que es la que puede llegar más alto? Realmente, pensándolo bien. ¿Francia por Mbappé, quizá? Es que son muy buenos, ¿eh? Faltan Kanté y Pogba, por cierto. Que el centro del campo del Mundial de 2018 está fuera ahora mismo. Kanté está con lesión y Pogba yo no creo que vaya a llegar a la Copa del Mundo. Tendría que jugar Tchouaméni y otro jugador más, y no es lo mismo exactamente. Pero de las europeas, ¿con quién te quedas, Manuel?
Yo creo que Kanté sí que imagino que llegará, porque además ya está entrenándose con el Chelsea, así que creo que estará a punto. Me surgen dudas con Portugal, porque me parece que tiene jugadores que son de un nivel espectacular, pero no sé si van a saber competir en este torneo. Me gustaría pensar que Portugal, creo que Bélgica, Alemania están un paso por detrás, sobre todo, no sé, Alemania me deja dudas y Bélgica estoy casi ya acostumbrado a verlos perder, así que yo si tuviera que elegir entre dos, me quedaría con Inglaterra y Francia. Es lo fácil, pero creo que son los que más nivel tienen.
Francia, no sé ahí.
Francia.
Sí.
Yo voy a elegir a Francia por el poderío en las áreas, pero vamos a ver qué tal la selección española. Porque cuando tienen que ganar partidos fáciles, lo pasan de pena. Pero cuando juegan contra equipos grandes, suelen ganar. Se ha visto esta vez contra Portugal, y eso es que hizo un mal partido España durante 70 minutos, pero salieron Pedri, Gavi y Nico Williams, por cierto, del Athletic de Bilbao, y los últimos 20 minutos embotellaron a Portugal. Cuando España impone su estilo, y suele pasar mucho, solo le falta tener algo más en las áreas para ganar. Ese es un problema, ya lo sé, porque si tienes buenos centrales y un buen delantero, tienes grandes opciones de llegar lejos en una Copa del Mundo. Pero España tiene un estilo muy definido y suele sacar de quicio a los grandes equipos. Me acuerdo de las palabras de Bonucci en las semifinales de la Eurocopa 2020, cuando dijo que nunca se habían enfrentado a un equipo tan bueno.
Una preguntita.
Imagino que veríais el tuit de Luis Enrique del Excel, ¿no? Que publicó ayer por la noche, que me pareció curioso que, hombre, ya que le pones a Portugal la repesca en marrón, al que es campeón por le campeón en dorado, ¿no? Mínimo, que no parezca todo verde.
Estoy contigo porque puso en verde, o sea, puso al mismo nivel prácticamente ganar un mundial y clasificarse para una Final Four de la Nations League. Yes. Eso es verdad.
Si lo pones todo en verde y, o sea, si solo usas dos colores, vale, pero hombre, si le pones a los portugueses que se han metido en repesca ahí en un color marrón, pues hombre, al que es campeón, por lo menos por un dorado, ¿no? Algo distintivo. No lo pongas al mismo nivel de unos cuartos de final.
No, yo tenía, porque no vi completo los partidos de España y creo sobre todo el último con Portugal. Pero, ¿por qué fue carne de meme Coque? Que vi mucho videíto estos días de... Coque jugando al contragolpe y era una gallinita,
gallo.
Sí, una gallina que va muy lento.
Te digo la verdad, yo estoy aburridísimo de Coque. Personalmente, como aficionado al fútbol. Aburridísimo de un jugador como Coque. Creo que no ha sido el jugador que parecía que iba a ser. Es cada vez más estático, cada vez más conservador y que no tiene profundidad alguna.
Se explica la gallinita, ¿no?
Sí. Gavi, sí. Pedri, Carlos Soler a su manera, sí. Iker Muniain, Sergio Canales, Mikel Merino, todos esos que te he dicho me parecen mejores interiores que Coque, pero Coque entiende el juego posicional de Luis Enrique y eso es lo que le hace estar en la selección. Pasamos ya a la Premier League y este fin de semana tenemos muy buenos partidos en Inglaterra. Para empezar, el derbi del norte de Londres que abrirá la próxima jornada es el derbi número 192, que este es un dato del que no se acuerda nadie, centésimo, nonagésimo segundo, tenía ganas de decir eso. El Tottenham busca su primera victoria sobre el Arsenal en el Emirates en Premier League desde el año 2010. Es increíble que con todos los buenos años de Pochettino nunca ganasen en Premier
en terreno
del Arsenal, sí. El Arsenal llega líder a este encuentro a base de un régimen de aplicar las menos rotaciones posibles a su alineación. Pero claro, poco a poco se han ido cayendo jugadores, ha habido lesionados. Vamos a ver si este partido llega, por ejemplo, un hombre como Thomas Partey, con problemas en la rodilla, en el parón. Vamos a ver si llega Zinchenko, que no creo que llegue. Smith Rowe se ha tenido que operar porque tiene un problema en el pubis, así que no está para este partido, aunque es verdad que venía siendo suplente. Y Odegaard, lo bueno es que sí que ha jugado ya con Noruega, así que se supone que jugará en este encuentro de titular. En el Tottenham, que llega invicto en Liga, pero por detrás del Arsenal en la clasificación, la mayor novedad es que podría no jugar Hugo Llobet, que se lesionó con Francia.
Cierto.
Y entonces, por lo tanto, el portero sería, y he tenido que ir a la página del Tottenham para buscar al portero suplente del
Ben
Tottenham.
Foster, sí.
Fraser Foster.
Fraser Foster.
No, Ben Foster no, Fraser.
Sí, Fraser.
¿Cómo veis este partido?
Bueno, es un partido que yo creo que va a ser, que es muy emocional, un partido que no entiende tanto de resultados y de lo que y de lo que está ocurriendo en la liga, pero por primera vez en mucho tiempo nos encontramos un Arsenal y un Tottenham que se disputan el liderato. El que gane este sábado va a salir líder. Es verdad que si gana el Tottenham, pues te puede durar tan solo unas horas, y luego el Manchester City gana el United, pero es un encuentro para que el Arsenal demuestre que puede pelear contra los grandes después de esa derrota en Old Trafford hace unas semanas, y para que el Tottenham de Antonio Conte, yo estoy seguro que Conte le tiene muchas ganas a este partido, lo primero por las rivalidades que él crea con los otros entrenadores de la Premier, y veremos si Arteta entra a este juego, y porque él sabe que una forma de ganarse la afición del Tottenham, a la que, bueno, obviamente pues ya tiene una relación con ellos especial por cómo vive los partidos desde la grada, pero sabe que conseguir una victoria ante el Arsenal en el derbi del norte de Londres pues le va a agrupar aún más con su gente, con su afición, y bueno, son tres puntos que para lo que es el entorno Conte y para lo que es el Tottenham, verse líderes, aunque, como digo, dure menos de 24 horas, porque luego el City gane el Manchester United, pero verse líderes es un golpe a la liga y a sus expectativas muy, muy grande, porque con una victoria el Tottenham podría empezar a soñar en decir, ¿por qué no vamos a pelear por esta Premier?
Y ha recuperado a Son, que marcó 3 goles en el último partido contra el Leicester, Leo.
¿Y de qué manera? Jugando media hora y aún así pudo marcar por primera vez en Premier en esta temporada, y además hacerlo finalmente con un hat-trick. Aún así, yo pongo al Arsenal, creo que es candidato, o que lo pongo por delante del Tottenham para ganar el partido.
Para este partido.
Para este partido, sí. A ver, el último antecedente en el Emirates fue casi lo que terminó o comenzó a certificar el despido de Nuno Espíritu Santo, aquel 3-1, pero que fue con baile realmente el conjunto de Arteta al Tottenham. No espero un partido con esas circunstancias parecidas ahora el Tottenham con Conte, pero creo que es importante para el Arsenal de Arteta, más allá de estos lesionados que marcabas, el hecho que futbolistas importantes hayan tenido descanso en estos 10 o una última semana.
Los brasileños, desde luego.
Martinelli, Jesús, Ramsey, que no atajó con Inglaterra, Ben White, que no fue citado, Gabriel, si bien no puede contar con Zinchenko, esto le da continuidad a un hombre, a un futbolista que a mí me gusta mucho y creo que siempre lo hizo bien con Arteta, es Kieran Tierney, y la vuelta de Odegaard es importantísima, y además porque la ausencia de Hugo Lloris en el Tottenham es importantísima.
Sí, mucho.
Mucho para el Tottenham, me parece, y por eso creo que el conjunto de Arteta, si bien hasta acá el partido más importante que tuvo terminó en derrota, como decía Manu, ante el United, así en Old Trafford, yo creo que el sábado, abriendo la octava jornada, lo pongo por delante.
Vamos a ver si Harry Kane marca. Si lo hace, se convertiría en el máximo goleador de la historia en los derbis de Londres. Está empatado ahora mismo con Thierry Henry con 43 goles cada uno. También Harry Kane, se anota, se convertirá en el primer jugador en la historia de la Premier League, es decir, desde 1992, esto siempre hay que decirlo, en marcar 100 o más goles a domicilio. Y Harry Kane tiene muchos récords a tiro, Leo, porque está a tres goles, de superar a Wayne Rooney en la selección inglesa. Harry Kane va a cumplir 30 años dentro de poco, en el año, bueno, en el siguiente, 2023, porque es de 1993. La diferencia entre Harry Kane y Rooney, aparte de muchas, la línea capilar, por ejemplo, y cosas así, es el hecho de que Harry Kane después de los 30 no va a tener un bajón como el de Rooney. Rooney después de los 30, estaba mirando los goles antes, marcó solo 21 goles en Premier League.
¿Después de los 30 años?
Después de los 30 años y 3 goles con Inglaterra. ¿Te acuerdas cuando Ferguson le empezó a poner en el centro del campo?
Sí.
Luego se fue al Everton, empezó a flaquear su producción goleadora. A Harry Kane estoy seguro de que eso no le va a pasar. 21 goles de Rooney en Premier desde que cumplió 30. Es poquísimo.
Se ha cuidado más Kane que de lo que se cuidó Rooney. Eso le va a dar varios años, no sé si 4 o 5 años más en la élite, en la Premier. Además, no me da la sensación de que Kane ya vaya a salir de esta liga. No sé si a lo mejor tiene salida a otro equipo de Premier, pero me parecería raro que saliera de aquí. Yo creo que 4 o 5 años para superar esos récords, para superar el récord de Alan Shearer, que es un poco, yo creo, que el objetivo o donde se le pone la marca a él. Yo creo que todavía le queda tiempo, sí.
Bueno, Manuel, y para terminar, un minuto y medio nada más. Derbi de Manchester. Buen partido. Llega el Manchester United en un buen momento. Yo no tengo claro cuál es el estilo del Manchester United todavía, si te digo la verdad, porque creo que se ha aferrado ahora mismo a los resultados. Puede que después de este parón veamos ya por fin el estilo real que va a tener el equipo de Erik ten Hag.
Bueno, es un partido que la verdad por muy favorito que parezca el Manchester City, porque lo es, por lo que ha demostrado hasta el momento, es un equipo que llega invicto, que ha mejorado en facetas respecto al año pasado y que sobre todo tienen a Haaland, pero es un partido que para el Manchester United sinceramente no tienen mucha presión. La única presión que tienen es tocar goleados. Si perdieran 1-0, si perdieran 2-0, es un resultado más o menos asumible para los de Erling Haaland en el momento en el que están, en un momento de reconstrucción, en un momento en el que están yendo para arriba después de esa victoria contra el Arsenal y después de encadenar varios triunfos consecutivos después de un inicio bastante, bastante malo. Es un partido que el Manchester United se lo puede tomar de esa manera, sin excesiva presión, sin excesivas expectativas. Y eso es lo que me hace a mí ser optimista con que el Manchester United, a diferencia de los últimos años, puede plantar cara y puede hacerle un buen partido al Manchester City. Ya se lo ha hecho al Liverpool, ya se lo ha hecho al Arsenal esta temporada, así que ¿por qué no va a tener una oportunidad el United contra el City? Que es algo que hace unos años pues hubiéramos pensado que no.
Y tienes razón, Manuel. En los partidos grandes el United sí que ha dado la cara, Leo.
Sí, y hasta le ha negado momentos de festejo anticipado al City cuando estaba Mourinho. Solskjaer también le encontró la vuelta a Guardiola en varias ocasiones. Y yo coincido con un punto de Manu, esta cuestión de, más allá del hincha del United que te dirá, somos el Manchester United, we are Man United. Es un equipo que va con mucha menos presión a este partido de la que podía tener tiempo atrás, porque las expectativas están puestas en un triunfo del City. Y yo creo que eso también puede terminar favoreciendo al conjunto de Ten Hag, que por ahora la identidad hasta acá es la de ganar, por lo menos desde Brentford para acá. En el estilo de juego, si bien se han visto algunas cositas, por lo momento es pronto para realmente saber a qué juega este conjunto de Ten Hag.
Y antes de irnos, ¿queréis saber lo que es entrar en la Premier League con confianza en uno mismo? Esto de Roberto Di Cervi.
I have studied every single player and I think I will do a very very good job.
Creo que voy a hacer un gran trabajo en la Premier League y he estudiado a todos los jugadores, pero me ha gustado eso del final, Leo, como apostillaba. Creo que voy a hacer un gran trabajo.
Perfecto.
Bueno, qué confianza, el nuevo entrenador del Brighton.
Se lo habrá dedicado quizás también a un analista de nuestra cadena, Graham Sons, que dijo que otra vez volvió con esta cuestión de que no era bueno traer a alguien que no tuviera experiencia en la Premier y bueno, todo ese discurso que ya conocemos.
Klopp, Mourinho.
En fin, pero no, yo creo. A ver, pero veremos qué tal ha sido la elección del Brighton con este ex-manager del Shakhtar Donetsk. Sin duda está en la línea de lo que se veía con Potter.
Manuel, me quedo sin tiempo nada más, pero te digo una cosa. Creo que este Brighton and Hove Albion tiene un techo limitado porque Graham Potter da la sensación de que estaba sacando un montón de chispas de este equipo. De Cervi tiene un trabajo difícil.
Sí, tal cual. Creo que sacó mucho más Graham Potter a este Brighton de lo que en realidad había.
Bueno, esto es todo. Amigos, compañeros, este fin de semana nos vamos a escuchar con el partido entre el Liverpool y el Brighton, precisamente el debut de De Cervi en Premier League, no va a ser fácil, ahí en Anfield, y el domingo estaremos también con el Derby de Manchester. No os lo perdáis, y yo os mando un abrazo aquí desde Londres. Y por supuesto, agradezco también a Manuel y a Leo haber estado en este programa. Cuidaos mucho y pasad una buena semana. Adiós, amigos, adiós.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.